¡Hey! ¿Qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alba Classic. Ese programa, ese podcast en el que repasamos grandes y legendarias películas de la historia del cine. Y a veces incluso Gonzalo Arrategui nos pone alguna buena. Gonzalo Arrategui, muy buenas.
¿Será posible? No sé por qué te saludo, tío. ¿Cómo que alguna buena? Perdona, yo he traído todas buenas, salvo el Mago de Oz, que estuvo bien para escarmentar, para decir, chavales, por mucho que os digan que esto es bueno, no siempre va a ser bueno.
Bueno,
a
ver,
a ver. La bruja atrapada debajo de una casa.
Es cierto que no hemos sufrido tanto contigo como con Yaguno.
A ver, a ver.
Pero, Scrooge también fue dura, ¿eh? En fin, gol Yaguno, muy buenas.
Muy buenas, ya la primera sin presentarme cagándote en todo, ¿pero qué es esto?
Pues espérate que explique, ¿eh? Que explique las novedades del canal. Igor Regidor, muy buenas.
Hola, muy buenas, aquí estamos dispuestos de nuevo a ver una película clásica, comentarla y disfrutar porque no ha escogido una persona que no tenemos por qué hablar.
A ver, es verdad que nos ensañamos mucho con Igor Yagún, pero claro, tenemos muy reciente, en enero, 8.5, o sea, fue una película que nos costó muchísimo de ver.
Pero si es una maravilla del cine, que es una maravilla.
Es una maravilla que yo sufrí durante 2 horas y 28 minutos, 2 horas y 8 minutos, no sé.
A ver, entonces, sí, porque se te iba a pasar joder.
Claro, entonces, hemos decidido que no seamos nosotros quienes nos ensañemos con Igor Yaguno. Así que para futuros clásicos, o ya mismo, si estáis viendo esto en directo a través de Twitch, si estáis, ya os saludo. Hola, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Os voy a recomendar que bajéis el ratón o lo que estáis viendo hacia los puntos del canal, a donde pone Absurdinis, y le deis allí a mirar las recompensas. Hay una recompensa por 25.000 Absurdinis maravillosa que os animamos a utilizar.
Eso, y yo amenazo con venganza. Es decir, por cada veto que me probáis, y eso significa que en un mes no puedo elegir una película, prometo que la siguiente os vais a acordar de mi madre muchísimo más de lo que os gustaría.
Es una amenaza muy dura, ¿eh?
Están en el chat ya haciendo cuentas de cuántos Absurdinis les faltan para poder darle a esa recompensa. Iremos ampliando la recompensa, ya que hacemos esto en directo en Twitch, pues vamos a animarnos. Para la gente que está en podcast, primero, gracias por llegar hasta aquí. Nos encanta que nos sigáis escuchando, que esto es lo principal. De hecho, todavía hay más gente que nos escucha que de la que nos ve, esto es importante. Y os explico que hemos puesto una recompensa en la que pone vetar a Igor Yaguno por 25.000 Absurdinis, que son los puntos del canal de Twitch. Entonces, bueno, el que quiera estar en el directo y quiera canjear esa recompensa, pues tiene la oportunidad. Y durante un mes Igor Yaguno no podrá elegir película. Pero que a ver, que esto lo ponemos, pero que luego lo vayamos a cumplir, ya sabéis cómo somos.
Absurdo.
¿Te das cuenta,
Gorka, de que no te resultaría nada interesante la misma cuestión con tus películas en el Alba Canon, digamos, ¿no?
A ver. Hay democracia en este podcast hasta cierto punto. O sea, sigo siendo el director, ¿vale? Y entonces hay cosas que no se pueden vetar.
Yo llevo comiéndome películas y packs de películas y directores mierda sin poder. Y llevo desde la temporada pasada queriendo elegir una película de un director y me estáis negando.
No te estamos negando, está puesta sobre la mesa. Solo hay una pequeña condición.
No vas feliz de Stallone por cualquiera tuya y aún.
A ver, yo la verdad es que la única esperanza que tengo de que cuando saque esta película, la única esperanza que tengo de aquí que le mole sea a ti, Gonza.
¿No? Y a Regi también.
Yo estoy dispuesto a verla. Luego ya que me guste ya veremos. Yo estoy a favor de verla.
No, yo verla veré. O sea, pero lo que luego tengo la libertad para masacrar a Igor y a Guno en directo y en podcast.
Ver,
o sea, no.
Si con esa película que
ojo. Carvara se ha suscrito. Hombre, Sara, muchas gracias por su suscripción. 8 meses ya. Pues prácticamente todos los que llevamos haciendo directos, ¿no? Gracias por la suscripción y qué ilusión me hace cada vez que suena una alerta.
Coño, en agosto no se suscribió porque no estábamos, básicamente.
Sí, claro. Suele pasar.
Sí. Bueno, pues estamos cerquita de...
Malo para renovar cosas, sí.
Estamos cerquita de cumplir un año. Bueno, en fin, que aquí hemos venido a hablar de cine clásico y hay una película que ha elegido Gonzalo Larrategui con bastante buen criterio, parece ser. Ya veremos. Y vamos a hablar hoy de una película de 1955 llamada La noche del cazador.
Aquí está escrito amor. Aquí está escrito odio. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros.
Pues como decía, nos vamos a 1955 para hablar de La noche del cazador. Gonzalo, ¿nos explicas un poquito más de la peli y luego nos cuentas por qué elegiste esta maravillosa película?
Absoluto clásico de Hollywood bajo la dirección de Charles Laughton, como bien has dicho, Gorka, año 1955. Nos vamos hasta, bueno, algo más de 20 años atrás, durante la Gran Depresión en Estados Unidos. Ben Harper está en la cárcel por el robo y asesinato de dos hombres. Antes de entrar en prisión, oculta el dinero que había robado en un atraco al banco cuando perpetuó esos asesinatos y que encuentra su hija en presencia de su otro hijo, a quien hace jurar que nunca dirá nada. Finalmente, este hombre termina siendo ejecutado por la ley y precisamente su compañero de celda, el falso reverendo Harry Powell, cogiendo el testigo de el que sería, o el mejor dicho, el que había sido su compañero, pues se irá a ver a la viuda e intentará ganarse su favor para saber averiguar dónde se encuentra ese dinero que, bueno, había conseguido en ese atraco. A partir de aquí se sucede una serie de actos, bueno, de absoluta pesadilla para la familia de el difunto Harper, en una película que protagonizan magistralmente, por cierto, creo que merece la pena comentar, Robert Mitchum, acompañado de Bill Chapin, Shelley Ann Bruce y Shelley Winters en los papeles principales. Una película que, como decimos, sin duda es un clásico del séptimo arte.
Bueno, pues cuéntanos por qué elegiste la película, Gonzalo, ya que estás.
Bueno, estábamos el tema de los clásicos, ya sabes, Gorka, que además suele ser puntiagudo.
Oh, ¡ojo! Porque... Tenemos Gorka Arzaza se ha suscrito.
Ah,
está bien, porque la suscripción de Sara me ha recordado que yo debo estar también parecido para renovar, así que ahí ha ido para adelante. Perdona, Gonzalo.
Gracias por suscribirte mientras hablo.
Bueno, lo he hecho antes, mientras estabas haciendo la sinopsis de la película, pero como esto va con de retraso, pues ha salido ahora. Perdóname.
Bueno. La película, el caso de los Alba, bueno, normalmente hay más aciertos que errores, yo creo. Pero buscábamos película que fuese un clásico. Yo quería jugar sobre algo que yo creo que iba a ser un acierto y creo que lo ha sido. No es por apuntarme el tanto ni ponerme el pin ni nada, pero yo creo que en relación duración calidad, bueno, está entre las primeras que han salido en el Classic, pienso yo.
¿Cómo ha sido eso? Nos has dejado sin palabras.
Duración calidad. No, bueno, la al final famosa es una película de hora y media.
Vale, pues la relación duración calidad de la película. Para mí, yo creo que bastante alta.
Vale.
Pienso. No porque la haya elegido yo, sino porque yo sabía lo que venía. Así como con El Mago de Oz, bueno, no tenemos por qué hablar de esto, pero si queréis hablamos.
No. Ya hemos hablado demasiado de
eso. Fue algo más sujeto a los cánones del Hollywood clásico, a los rankings y a lo que yo creía recordar, bueno, quizás menos trascendente lo que yo recordaba. Y hay películas y películas, y yo creo que está tan buena. Pienso que sí.
Muy bien. Regi, ¿cuál es tu historia con la película?
Pues no la había visto. Había oído hablar muchísimo de ella. Evidentemente es una película que siempre surge, ¿no? Su nombre al hablar de películas clásicas, míticas, El Séptimo Hombre, estas cosas, ¿no? El Tercer Hombre, perdón, no, estábamos buscando El Séptimo Sello con El Tercer Hombre. Impresionante. ¿Qué me has hecho ya alguno?
Bueno, pero a ver, no hay ni una sola comparación, o sea, ni un punto de comparación.
No, bueno, sí. El caso es que es una película que a poco que te guste el cine y te metas un poco en la historia del cine, pues has oído hablar de ella, ¿no? Pero yo no la había visto. Y mi primer visionado ha sido ahora con este Alba Classic, ¿no? Y la he visto, he entendido porque es una película clásica, pero me parece que ha envejecido muy mal.
Es posible.
O sea, hemos visto clásicos que han envejecido muy bien, que dices, no, aguanta bien y lo puedes ver con una tranquilidad y te gusta y disfrutas. En esta película me ha parecido notar que el lenguaje cinematográfico está muy anticuado, que está muy superado muchas de las cosas que intenta hace, y probablemente sería pionera en su momento de ciertos ángulos, ciertas cosas que salen, pero que lo ves y se te queda corto. Hoy en día se te queda corto. Sin embargo, vamos, está claro que el tema, por ejemplo, del el asesino psicópata que persigue a la familia, tal, no sé qué, esto no había nada. No creo que haya ninguna anterior a esta que trate algo por el estilo, ¿no? Pero que luego, pues nosotros posteriormente sí que hemos visto muchas películas de con asesinos psicópatas protagonistas o casi protagonistas que, bueno, pues son más adecuadas para nuestros gustos modernos, ¿no? Como quien dice. Aún así me ha parecido un clásico indiscutible, por supuesto, absolutamente indiscutible, y con unas interpretaciones muy buenas. La de Robert Mitchum, un poco histriónica. Bueno, pues...
luego abrimos el melón de las interpretaciones porque yo tengo bastantes cosas que decir al respecto.
Sí. La mujer, que bueno, pues la, spoiler, la palma relativamente pronto, me parece buenísima. Me parece muy, muy buena, ¿no? La verdad es que me parece mejor que la de Robert Mitchum, pero bueno, Robert Mitchum se llevó todos los elogios, pero no sé, a mí me gusta mucho ella. Y los críos, sorprendentemente los críos, que muchas veces te dan ganas de estrangularlos.
¿No te habrás equivocado de película? Regi.
No.
¿Has visto otras?
Yo ya sabéis que soy amante del doblaje y firme defensor, pero en este caso creo que el doblaje, sobre todo el de los niños... no solo el de los protagonistas, sino también de sus hermanos, digamos, de esa granja perdida de la señora con la escopeta de doble cañón. Para mí está...
¿Cómo mola? La señora con la escopeta del doble cañón, ¿cómo mola?
Sí, bueno, ya. Que me iba a caer fatal, pero después dices, no, tío, esta es la abuela que todos queríamos.
Vais muy descontrolados hoy y me estáis jodiendo todo el orden. A ver, que mis talks tienen que estar en estabilidad.
Sí, que vale de algo.
Yabu.
Yo mismo he emitido juicio explicando un poco la
no, es que, es que, película, es que, no suelo hacer, pero, es bueno. Que encima habláis de cosas que tenemos que hablar más adelante, pero es que encima me está chirriando lo que estáis diciendo, así que entonces ya me vuelvo loco. Yago, ¿cuál es tu historia con la película?
Pues yo creía que la había visto y había visto cachos, no había visto la película entera. Había visto secuencias y no la había visto.
¿En tu cabeza era mejor o peor que lo que ha resultado ser, por curiosidad?
Como mejor en mi cabeza que lo que ha resultado ser.
No me jodas.
Sí.
Pero yo también esperaba.
¿Aparecía Bill Murray en esa película también o qué?
Sí. A ver. Joder, mi actitud cuando empecé a verla, digo, voy a ver un peliculón, y se me fue cayendo a cachos. A cachos hasta el momento en que puse las últimas notas, creo que de ritmo lento, se le va la pinza con la niña en la barca, no sabe medir los tiempos, diferentes... ahora luego lo explicaré, pero en sí la película... A ver, me parece que a nivel de fotografía es espectacularmente buena. Los contraluces que mete son una maravilla. Son clásicos del cine. Es lo que para mí le ha hecho un clásico del cine. El argumento en sí me parece muy, muy, muy interesante.
Yo me siento totalmente identificado con la crítica que estás haciendo. Tengo una frase de mis notas que es... la historia es chula, pero está bastante mal contada.
Sí. Sí. A ver, el...
Es posible.
Creo que personalmente al director le vino grande. Es que creo que he salido con la sensación de que al director le vino grande.
Ya lo he dicho antes, sí, ya lo hablaremos después.
Bueno,
yo creo que es que esta película sí que se le notan mucho los años,
sí,
mucho.
Sí, a ver, me parece una buena película. Me parece una buena película. Es un clásico del cine. Está muy lejos de ser una obra maestra.
Vale, voy a contar yo mi historia con la película. Yo esta película no la había visto hasta hace muy poco. La vi porque escuché un podcast en Misión de Audaces que hablaban de... bueno, Misión de Audaces tiene una sección ahora que se llama... Bueno, ahora lleva tiempo ya, de Crimen al Cine, en el que habla de asesinos en serie. Y uno de los que trató fue el asesino en el que se basa el personaje de Powell, ¿no? Que se llamaba Harry Powers allí. Bueno, no era su nombre real, pero el que utilizaba, ¿no? Y ese podcast me interesó mucho la historia y hablaron de esta película y de otra que decían que era muchísimo mejor, que había que verla sin dudar, que era de Tita Chamberlain como protagonista. Recomiendo que veáis
La de la serie de televisión, sí.
No, creo que era película. Pero...
Sí, pero es una película para televisión.
Ah, vale. Bueno, el caso es que a mí la película, bueno, yo la empecé a ver, no la había terminado y ahora cuando la eligió Gonzalo, pues dije, pues ya la termino de ver. A mí me ha alucinado la película. O sea, coincido en que no es una obra maestra. ¿Qué ha sido eso? O sea, nos han hecho una raid más de lo mismo con 13 participantes. Oye, muchísimas gracias, más de lo mismo, por esa raid. Bienvenidos todos a la familia absurda. Estamos hablando de cine. La segunda raid de nuestra vida, qué emoción. Pues estamos hablando de La Noche del Cazador y está precisamente dando yo mi opinión sobre el tema. Quedaros que charlamos un ratito sobre la película y hablamos de buen cine. Bueno, buen cine para mí, porque parece que a mis compañeros no les ha gustado tanto. No, estaba diciendo que a mí, quizás es verdad que no es una obra maestra como El Gran Dictador, por ejemplo, que lo vimos otro día, pero me ha parecido una película que está súper bien dirigida. O sea, me ha alucinado. Yo he disfrutado la película, cada plano lo he disfrutado. Alucinado. Eso sí, también veo que es una película que no tenía muy claro lo que quería ser. Si una película de terror, una película de suspense, una película de drama social, porque en un momento me encuentro viendo Scrooge al final de la película, cuando he pasado por Oliver Twist o he pasado por una película de Hitchcock.
Cambios, no, yo no he dicho que esté mal dirigida, yo he dicho que está mal narrada.
Sí, que yo estoy diciendo mi opinión sobre el tema, porque a mí, por lo que a mí me ha alucinado y por qué he disfrutado tanto viéndola. Yo cada plano, o sea, con la fotografía he alucinado, con el juego de luces y sombras he flipado.
Hay alguna cosa que sí que te chirría, pero porque es del 55 y, sí. Y ya está, pues llega hasta donde llega, ¿no? Pero la fotografía... Bien.
Ya estamos acostumbrados a películas, a nosotros ya no nos chirrían las cosas por ser del 55. Claro. Es así de simple. Estamos ya llevamos 20 y tantos alba y
22.
Ya estamos acostumbrados.
No iba a decir que también me ha alucinado el juego de primer plano y segundo plano. O sea, cómo juega constantemente con acción en los dos planos y la importancia que tiene la acción en cada uno de los planos que está mostrando. O sea, el plano de los planos, me refiero al primer plano y al segundo plano, incluso el tercero en alguna ocasión. O sea, me parece eso, cada plano me parece una maravilla de esto. Y luego lo que es la trama, me parece que es muy interesante y sí que voy a estar muy en contra de lo que ha dicho Regi del tema de la interpretación. A mí lo de Shelley Winters se me olvidó el nombre, la actriz, ella me parece que lo hace de pena. O sea, para mí, pues, esa no está nada en el papel, está sobreactuada en algunos momentos, está infraactuada en otros. A Mitchum sí que le veo que en algunos momentos creo que el director le estaba pidiendo ser más histriónico o más asustar más, quiero decir, ¿no? Como ser más monstruo, porque hay momentos en los que parece que está haciendo como cuando Regi el otro día hizo su risa malvada, ¿no? Momentos en los que ¡ja, ja, 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 ja! ¡Voy a comeros, niños! ¿No? Oye, un poco así.
Hacerlo otra vez, Regi, para saber cómo era.
Pero sí queda mejor cuando no lo esperáis.
Entonces, claro, claro. En ese lado...
Que una más o menos te suele reír así.
Bueno, normalmente cuando por la noche me preparo para conquistar el mundo.
Bueno, pues a Robert Mitchum lo veo un poco así en muchas partes de la película. Mira, dice en el chat, gente, wow, hola, vengo de otro programa y no sé bien de qué peli estáis hablando. Haz una pequeña reseña, porfa. Bueno, pues hablamos de La Noche del Cazador, una película de 1955 dirigida por Charles Laughton, y estamos en la ronda inicial de valoración de la película. Es una película que trata sobre un predicador asesino en serie que va por el dinero de una viuda y a por los niños que esconden el dinero del marido muerto. Más o menos, sobre esto. Vale, pues hemos hecho la ronda de valoraciones. Bueno, si os parece, vamos a ir analizando un poco la película. Me gusta mucho que el mensaje de la película ya los te los den desde el principio, ¿no? O sea, uno de los mensajes que trata
el
la película
te lo suelta directamente la mujer de la escopeta, que es la que empieza la película y te lo dice todo.
Es la que acaba, es que intenta abrir un círculo y para luego cerrarlo, y el recurso que hace es meter una especie de pseudocroma, a ver, una superposición de imágenes de la mujer hablando con los niños.
Sí, es desconfiar de los falsos profetas, pues sus obras los conoceréis. Uh-huh. Pues al final es lo que te está transmitiendo. ¿Cómo es? el hábito no hace al monje, ¿no? Que da igual que se te presenten de una manera, en este caso directamente es un predicador, que supuestamente, pues bueno, un predicador pues tiene que ser una persona humilde, amable, que se preocupa por los demás, y no, este es un asesino en serie que se dedica a matar mujeres y quitarles el dinero.
Y es muy buen disfraz, porque en la época en la que está del 1929...
Le abre todas las puertas.
Sí, bueno, si escucháis el podcast que os he comentado, que hablaba un poco de la vida de la persona real de la que está basado, era él iba enviando, o sea, se carteaba con viudas, ¿no? A través de una revista de contactos y tal, y cómo las iba engañando con palabras bonitas, y encima cuando llegaba, pues era un predicador, ¿no? O sea, como decir, la coartada perfecta para decir, esto es un buen hombre. De hecho, aquí en la película lo vemos casi desde el principio.
Eso está,
¿no?
Muy bien representado. Está muy bien representado. Está igual incluso excesivamente exagerado en algunos puntos, porque cae bien a todas las mujeres y levanta sospechas en todos los hombres. Uh-huh. O sea, todas las mujeres con las que se cruza, absolutamente todas las mujeres con las que se cruza, caen rendidas a sus pies. Mujeres mayores, jóvenes, casadas, da igual. Absolutamente todas caen rendidas a sus pies y
totalmente.
Solo quieren hacerle un pastel o lo que sea necesario, ¿no? Pero,
gracias por el follow, Dopaganga. iba a decir que también está como me gusta mucho de sabes que a veces me fijo mucho en el tema simbólico y el simbolismo que tienen determinadas escenas. Nada más empezar la película que vemos los planos aéreos y él en el coche y
muy sorprendentes.
Sí, sí.
En una película de hoy en día serían planos hechos con un dron.
Sí.
Claro, dices en el 55 qué han hecho, han alquilado una
un globo. Un globo,
puede ser. Yo había pensado en una avioneta, ¿no? Porque, venga, dale. Pero vamos, que me sorprendieron porque son los típicos planos de apertura de una película de hoy en día que se hacen con drones, ¿no?
Pero me gusta mucho el simbolismo, yo lo quiero ver, de él le está hablando a Dios, diciéndole que, o sea, que él, como que Dios justifica todos sus actos, ¿no? Dice, bueno, ¿quién va a ser ahora? ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué viuda nueva? ¿Cuántas llevamos? ¿6? ¿12? Y los planos aéreos, para mí, como que corroboran que Dios, desde arriba, está permitiendo esto, ¿no? O sea, es como decir, yo estoy aquí, lo estoy viendo y lo estoy permitiendo. Este señor sí que es enviado por mí. Es un poco lo que me viene a contar a mí ese uso de planos aéreos, que en realidad no hacen falta para nada. Más que para... No hacen falta.
A ver, hay muchos planos que no hacen falta.
No estoy tan de acuerdo. Yo creo que pocos planos sobran, ¿eh?
Pues yo te digo...
No, hay uno que es cuando él va hacia la casa de los críos después de haberla matado a la mujer, y que además ese plano se cierra en un círculo como la típica película de cine mudo, que ese plano pues...
No, y perdona, hay planos de cuando los críos van bajando por el río...
También.
A cuento, pero a ver, que no avanza absolutamente la historia, que no dicen absolutamente nada.
Ahí desconcierta un poco, porque parece jugar con el rollo onírico allí.
No, sí.
Las es estrellas, que, la luna, sí que es un poco desconcertante.
A ver, a mí una de las cosas de tu crítica dices, no, me parece que está muy bien dirigido, pero no sabe qué es. Esa frase es imposible. No puede estar bien dirigido y no saber para qué es. No es un thriller, no es una película de terror, no es un musical, pero tiene todo partes de esto. Es una amalgama difícil de mezclar que no tiene una línea, no va a aterrorizar. No aterroriza.
Sí que veo que tiene.
Pero eso de que no aterroriza, también hay que tener en cuenta eso, que bueno. Estamos viéndolo cuando ya hemos visto Seven, ¿sabes? Sí. Hemos visto Seven, hemos visto El silencio de los corderos, hemos visto un montón de películas con asesinos psicópatas muy potentes, ¿sabes?
Sí. Claro, a ver, y yo creo que sí era un personaje el de Mitchum que sí aterroriza, y sobre todo te aterroriza ahora que sabes que este modelo de personaje existe, que entonces igual no sospechabas, pero hay un momento bastante relevante que es que ves cuando ya le empieza las cosas más banales, ¿no? Como hablarle mal a su mujer y de repente pegarle una bofetada, que luego es lo de menos porque en la misma escena, bueno, le corta el cuello. Pero a partir de ahí ya de repente ves como, madre mía, y para mí lo más inquietante, que igual entra dentro para muchos, de una mala actuación, pero para mí esa especie de no sé cómo llamarlo, gemidos que emite cuando algo le salía mal, tío. O sea, por lo menos hasta doblado en castellano, era inquietante de nariz.
Sí, es una especie de grito, aullido, animal.
Sí, sí, no sé, tío, pero...
Bueno, no, es que, yo, que está loco, claro. Está, obviamente no,
claro, pero bueno, yo creo que evidentemente eso se lo pidió el director y no sé si es para exagerar la naturaleza depredadora, ¿no? Porque después de todo esto se titula La noche del cazador. Sí, entonces claro. yo creo que es un poco para notar que no es un hombre, es una bestia que caza.
Sí, sí, sí.
Entonces es ese aullido inhumano, ¿no? De frustración.
La noche del cazador sí que está perfectamente puesto, porque el hijo de puta sigue los rastros que parece que tiene un GPS. Sí.
Madre mía.
Sí, eso también es verdad. Y luego lo que dice el propio niño, dice, parece que este que no duerme nunca por las noches, ¿no?
No, es que, a ver, hay partes que son, a ver, son agujeros de guión muy
grandes. Hay que hacer suspensión de la realidad.
Sí, hay un poco Deus ex machina, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho, lo de Deus. No, iba a decir que es que también hay una cosa que sí que noto en la película y noto por la edad que tiene o por la fecha en la que está rodada, es lo de las explicaciones para americanos. Que aquí el personaje de Powell directamente te explica todo lo que él sí. quiere hacer, lo que va a hacer, cómo va a ser, por qué hace las cosas que hace, ¿no? En la cárcel. Y a mí me alucina en la cárcel el juego de planos que hay en esa escena hablando con Harper. O sea, sí. me flipa como el uso de repente del primer plano, del plano americano, de las luces y sombras. Ya te está diciendo, marcando el estilo de la película.
Las luces y sombras, la iluminación en esta película a mí me ha gustado mucho.
Es lo mejor. Las sí. luces. Los contraluces y juegos de sombras es lo mejor. Oye,
y la presentación, no la presentación porque ya lo conocemos, pero la llegada de Powell al pueblo, justo quedándose en la farola, que su sombra queda reflejada en la pared de los niños cuando están ahí medio que no saben qué pasa.
Eso es maravilloso.
En plan terror, está muy bien.
No, sí, yo creo que la primera mitad de la película es más tiene más ese componente de thriller, de tensión, pero luego a partir de que se montan en la barca los críos, no sé si yo incluso le veía un componente de Mago de Oz, no de fantasía, sino de parece como se montan en la barca y pasan a Oz, ¿sabes? Sí. Y entonces, pues bueno, empieza a ser todo como un poco más, no sé, naif o, ¿sabes? Sí,
totalmente, totalmente. Es que además, el momento en que de mayor tensión matan a su madre, ellos huyen porque les ha intentado matar. A ver, sí. les ha intentado matar.
Yo hay un momento cuando están durmiendo en el granero, que, no sé, por el ángulo de cámara o lo que sea, me dio la sensación de que eran adolescentes, ¿no? Y pensaba que iba a haber ahí un elipsis temporal de ¡zas! Venga, 10 años después, ¿sabes? Y sigue persiguiéndoles. Y luego no.
Es
luego
que toda la llegada, todo, a partir de que suben en la barca es otra película. O sea, es otra película. Que no tiene nada que ver prácticamente con lo anterior. O sea, y sí que es, yo decía, aparte del mundo onírico, sí que es verdad, a mí también me recordó un poco al Mago de Oz. Un poco, no el camino de baldosas amarillas, pero sí ese camino a través del río de ir buscando un objetivo, que en este caso es salvar la vida. Pero de una forma muy infantil, ¿no? Porque son niños. Y creo que eso lo refleja bien la película. Pero bueno, que a mí esa parte quizás no es la mejor, pero cuando llegan al granero es todo como muy casi de Jesús y María llegando al Belén, ¿sabes? Hay una lucecita encendida, hay una mujer cantando, es todo como muy, eso decía antes,
sí,
muy onírico.
La parte de la mujer cantando me sorprendió que luego no tuviese ninguna relevancia, ¿no? Porque
sí, eso.
No, bueno, supongo que lo que hacía era darles como sensación de cercanía, de un lugar como de acogida.
Sí, marcar una localización que no es peligrosa.
Claro, es bueno, aquí pues al menos yo creo que podremos quedarnos a, pues eso, a pasar la noche como lo intentan antes de que aparezca otra vez el tipo este. Que
es casi como una fábula, dice Doctor.
De la película, a ver cómo no te puedes librar de él, parece que de ninguna forma, incluso al final cuando está en la casita de la señora esta, cómo el tío de repente se queda ahí fuera. O sea, eso era como...
Sí, ese tiene un componente de slasher. En ese aspecto, ¿no? De pues es Freddy, que te lo encuentras cuando giras la esquina, o no hay manera de liberarte de Jason. Entonces, sí que tiene un poquito ese componente de asesino en serie sorprendente que aparece de repente de la nada y no te puedes librar de él, ¿no? Y que te escondes en el sótano y te encuentra. Te subes las escaleras y estaba allí ya. Y te escapas por el río y da igual, él te persigue montado a lomos de su caballo.
Durante días, y vamos, es eso. Es que de todas las poblaciones que puede pasar, ha registrado todas, le ha dado el tiempo.
Bueno, a ver, la suspensión de la realidad que decíamos. Pero mira, hablando de escenas que no sé exactamente qué aportan, la escena en la que él está en el fuego, rodeado de unos trabajadores del campo o algo así.
Sí.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? O sea, ¿para qué? No tiene ninguna relevancia.
No, creo,
o sea,
que esa escena nos muestra, nos quiere mostrar, yo creo que entender que nos quiere mostrar que él realmente ha convencido a la mujer de que ella es la mala, que es la pecadora y que él está ahí para salvarla. Ella está súper convencida. Y esa,
no, estás hablando de otra escena.
Ah, vale, perdona.
Estás hablando de otra escena. Yo digo, cuando les está persiguiendo,
sí,
hay un momento, igual que nos muestran a los críos en el granero, hay un momento en el que nos muestran a él hablando con una serie de jornaleros que están alrededor del fuego.
Ah, vale, sí.
Y eso, y él, pues no sé, no me acuerdo exactamente lo que les dije.
Ah, no, él parece como que ya trabajaba allí, o sea, que porque ponía, había, estaba como que se buscaba un trabajador para el campo y tal, y él está con el mono de trabajo, es como si él, él estuviera, hubiera estado infiltrado, entre comillas, entre los trabajadores,
bueno,
los campesinos.
Comer, para, ¿no? En principio. Entonces,
claro, es como...
Estaba haciendo mientras perseguía a los críos.
Creo que es como para enseñarnos que ha pasado tiempo, o sea, quizás no los, no muchísimo, pero algo de tiempo sí ha pasado.
A ver, que estamos cuatro aquí, cuatro zumbaos que ven películas a mansalva intentando descifrar lo que ha querido decir el director.
Bueno, a ver, pues
la escena
es
que
55.
Estabas diciendo tú, a mí esa sí me gusta mucho, lo de la mujer, o sea, sí, la escena de la cuando predican en la iglesia después de haberse casado con ella y que el discurso lo lleva a ella, él está al lado simplemente apoyándola y tal, sí, pero el discurso lo lleva a ella. A mí a mí me gusta la interpretación de ella y ese me parece un punto absolutamente relevante, ¿no? De hasta qué punto es manipulador y es carismático como para haber logrado convencerla a ella de que es ella la mala influencia. Fue ella la que convenció al marido con sus peticiones de perfumes y ropa.
Bueno, algo que vemos también con los Spoon, con los lo de la heladería. Están, cuando ella supuestamente ya se ha alargado, están absolutamente convencidos, sobre todo la mujer, de que él es la víctima, que como pobre, con todo lo que ha luchado por recuperar la vida a esa mujer, ¿no? Por ayudarla y cuidar de esos niños, etcétera. Iba a decir antes que me gusta una cosa mucho, que lo veo muy precursor, el uso de la música, por ejemplo. Es verdad que la música no tiene mucha variedad, pero el uso que se hace de ella, por ejemplo, cuando empieza la película y él está viajando hacia el pueblo y vemos el tren y suena en plan marcha imperial, ¿sabes? Este que suena al principio, pam, 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 y pasa a otro plano, ¿no? Del pueblo. Y luego vuelve otra vez al tren y pam, 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 pam. Eso a mí me gustó muchísimo porque digo, hostia, es como cuando llega Darth Vader con el destructor, ¿no?
Las tropas.
Hablando de círculos que se cierran, yo creo que eso es algo que está hecho adrede en la película bastante, porque si os fijáis, hay un momento en el que los niños viven exactamente como su padre temía que pudiesen llegar a vivir, y es por el motivo por el cual robó el dinero.
Cierto.
Porque cuando explica que eso, que no, robó el dinero porque no quería que sus hijos
tuviesen
que pedir y tal, y es justo lo que al final tienen haciendo. Que hacer.
A ver, el niño es muy tonto. O sea, el niño es muy tonto. Vale, que tendrá 9 años, 10 años, pero cuando él se da cuenta de que su hermana, que es muy pequeña y que probablemente acabe traicionándolo, entre comillas, es decir, soltándolo, porque a un niño le puedes convencer, manipular mucho más fácil que un adulto, él se da cuenta de que no debería estar el dinero en la muñeca, entonces pierde la oportunidad porque la niña se lleva la muñeca en ese momento, pero luego que está durmiendo con ella y tiene, él abraza la muñeca, aprovecha ese momento y mete el dinero debajo de una tabla, idiota, a ver,
no
a dormir.
Le juró a su padre que no haría nada con ese dinero hasta que no fuese mayor. Tienes que entender que todo está detrás del juramento que le hizo al padre.
Claro.
Sí, pero él ya sabe que su vida corre peligro. La vida está por encima del juramento.
No, bueno,
es más, de hecho,
tú crees adulto.
De hecho, él le dice que se lo dirá a él para que la niña no rompa el juramento.
Y es de lo más llamativo ver cómo lo que le ocurre a él es que al principio iba a guardar ese dinero como fuera y él mismo decía que sus padres estaban muertos. A su madre, pues bueno, la daba por, y cuando se confirma que se ha muerto, como que le ha matado, mejor dicho, ahí es cuando dice, toma tu dinero, haz lo que quieras con él, pero bueno, ya pues obviamente no hay vuelta atrás en eso, igual tienes razón, que es un poco tontito, pero bueno, eso, tiene 9 años.
Hombre, ahora que ha dicho Regi lo de que ellos prometieron no usar el dinero hasta que fueran mayores, hay una cosa claro que he entendido en la película, es cuando ellos están diciendo, tengo hambre y tienen un, bueno, de acuerdo que no entiendo, tengo hambre, a ver qué hacemos para comer, y tienen $10,000 en una muñeca, y tienen un barril de manzanas delante, que podrían coger una manzanita y comer, pero no, tienen hambre y tienen que huir sin comer.
Es que es eso, es que a ver, que la coherencia de los personajes tiene agujeros por todas partes. A ver, el tío...
Es que los niños no daban para más. Yo creo que los niños no daban para más.
Vale, el tío borracho que vive al este ve el cadáver de su de la supuesta sobrina. ¿Ah?
No lo entiendo tampoco.
Que le va a acusar a él. A ver, por favor.
Yo, de hecho, por la narrativa un poco inconexa que tiene la película, me dio la sensación de que después de verle había una pues un cambio de escena y una elipsis, y creo que estaban... O sea, no me acuerdo con qué escena venía después, pero encajaba con el hecho de que el viejo hubiese notificado que había encontrado a la mujer y que pues ya hubiese un funeral y demás, ¿no? Y cuando más adelante sale el viejo borracho diciendo no puedo decirlo, me quedé como, ¿qué? ¿No lo ha dicho?
Sí, pero, esto, a mí, eso es un agujero de guión total, porque yo no entendí para nada.
Yo
porque...
sí pienso que tiene su forma de... Al final... sobre todo en aquellos años, además de, pues eso, de la Gran Depresión, que no pasaría por una cuestión de hambre, de celos, de todo, que no podría pasar viendo a niños mendigando en la calle, como salen esos que están a las puertas de la señora esa que les da una patata a cada uno. Al final el tío dice, mira, eso en Estados Unidos ha venido pasando hasta hace más bien poco y quizás hasta siga ocurriendo. Habría que analizar cada caso, pero ven una mujer en el río, tal, y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Acusar a un tío que supuestamente es un predicador o de repente a este que es como un borracho que vive de forma marginal en el muelle en contra del cadáver? No me va a complicar la vida ni un pelo. Ha sido él y ya está, tomar por el saco.
Sospechoso habitual. Bueno, claro. Al final no tenemos más trasfondo de ese personaje. Igual es el típico sospechoso habitual que detienen siempre la poli, ¿sabes?
Que, por cierto, los planos de la mujer en el fondo del agua con las algas a favor de la corriente son buenísimos.
Muy buenos.
Además, lo alarga bastante para que sientas más angustia todavía, porque no sabes si realmente está ahí la actriz o no. Porque está muy bien hecho el muñeco ese. La verdad es que está genial. O sea, me flipo ese momento.
Muy, muy sorprendentes. A mí, bueno, no sé.
Eso sí, que se vea tan claro de luego desde arriba, digo, pues vaya fisuras tiene el plan del predicador, ¿eh? Como para que no le encuentren el cadáver. Vete a buscar un pantano un poquito más oscuro, porque claro, vas al Caribe a poner el coche y se ve todo.
Bueno, no voy a pescar ni con el palo este de pillar las avispas de la piscina, vamos, no.
Era nuevo en el pueblo, la tiró cuando era de noche, no estaba seguro de la transparencia de las aguas, bueno, en fin, es
estamos justificando la película.
Ahora que habláis del tío Birdy, a mí me gustó mucho el tío Birdy, me gustó mucho
el viejo borracho.
El plano de él tocando el banjo en segundo plano, y en primer plano el niño hurgando en la barca, esa que está ahí como limpiando o algo, no sé qué está haciendo, pero me encantó, sí. Por ejemplo, ese plano. Además, un momento de como de relax, del banjo, de tranquilo, que la vida puede ser maravillosa, que no tendrás problemas, que ese señor no te va a violar, yo qué sé.
Esas cosillas.
Sí, a mí me gustó mucho ese plano. Bueno, también, bueno, si hablamos de, ya hablamos de la muerte, vamos a ver un poquito antes, al momento en que muere la mujer, o muere no, más bien el Powell la mata.
Dale.
Aquí queremos entrar todos.
No, yo iba a decir, a mí me gustó mucho cómo está rodado eso.
Maravilloso.
Porque la habitación es como una iglesia. O sea, con el arco en punta, las luces.
Con el plano lejano para mostrarnos la escena. Como si fuese un punto de vista imparcial, ¿sabes? Nos aleja del centro de
ella
la
ciudad. Está como ya mortificada, con los brazos encima de sobre
sí. Con un aro de luz que le rodea la cabeza.
Y él va hacia la luz de la ventana y mueve así la mano, como diciendo, voy a coger el poder de Dios, que es el que guía mi mano, y entonces la mata de una forma muy exagerada, levantando así. Sí. Es todo como muy, muy raro, pero me fascinó esa escena.
Hay ciertas cosas que parecen un poco de surrealismo, ¿no sabes? De como, yo que sé, un perro andaluz y estas cosas de... Sí, tienen, no tanto, evidentemente, que hay cosas mucho más surrealistas en la peli que vimos, la mexicana.
Sí.
Los Olvidados.
Los Olvidados, que tienen escenas surrealistas, así, con todo.
Sí, el sueño.
Con todos los adjetivos y el sueño y tal. Pero aquí hay ciertos puntillos de un poquito, ¿no? Y en esas exageraciones, como hace ahora a la hora de matarla, pues está ese punto, ¿no? Esta escena a mí me parece buenísima. Y también es una nueva confirmación de la transformación de la mujer, ¿no? De que ya ha interiorizado tanto ese discurso religioso, ese... he sido yo la que he corrompido a mi marido, tal, que incluso cuando descubre que no, que todo era un truco del predicador para conseguir el dinero, no, ya sigue justificándolo, sí, de no, no,
Totalmente.
Ha sido Dios el que te ha enviado aquí para reconducirme al buen camino.
Sí, de hecho, contrasta con la escena de cama, entre comillas, de la noche de bodas. Que ya está en el baño preparándose como, bueno, es mi noche de bodas, incluso casi ilusionada y todo, ¿no? Como preparándose. Y él le da un meneo de decir, ¿qué estás haciendo? Como que yo no soy igual que los demás hombres. Suelta un discurso mega machista. O sea, pese a lo que pueda parecer, es mega machista, que es el de tu cuerpo fue pensado para concebir y no para saciar la lujuria de los hombres, ¿no? Como decir, tú tienes tu visión. O sea, es aunque parezca que no es machista a saco.
Lo parece y lo es.
De hecho,
sí, pero quizá quiere dar la intención contraria.
Como el asunto de la mujer es y muchísimo peor que la mujer, o digamos que el retrato de la mujer de ese tiempo. Es la madre de ella. La madre de ella, o sea, es un demonio.
La señora Spoon.
De principio a final de la película. Y de hecho, el final es profundamente lamentable. Además, cuando llega la. No sé cómo se llamaba, la señora esta, ¿cómo le llamaban?
La
de la casita con niños, con escopetas.
La mujer de la escopeta.
Señorita Cooper.
Sí, cuando ella va al buzón y dice, vale, que no se acuerden de mí, pero que no se acuerden de los niños en Navidad. Te da una idea de que probablemente la madre de la chica esta de la madre
era, era la madre. Yo pensaba que,
bueno, no es la madre, son los vecinos.
No.
Los vecinos de la heladería, esos son sus jefes.
Aparece a la madre de la pero, o a la abuela de los críos.
Pero no es su madre ni es su abuela, es la jefa de la madre.
Ah, es la jefa,
es de la, claro, dueña de la tienda.
Tienen una heladería, sí, bueno. Los padres,
pero sí. Bueno, eso explica más cosas, pero sigue siendo lamentable.
Se está yendo un poco las imágenes otra vez, se nos está yendo el Jitsi, no sé qué está haciendo.
No sé, es un barajeo de cartas muy
chungo. Sí,
este.
No sé qué le está pasando, pero bueno. A mí se me ve, así que tranquilos todos.
Esa mujer es la representación perfecta del efecto que tiene él sobre las mujeres, ¿no? Que esta mujer está casada, supuestamente felizmente casada con su marido, pero aún así se desvive por hacerle caso a
esa señora. Es el votante de UPyD, es el votante de Vox, es todo lo malo de la sociedad, que le hace presión a una mujer porque tener que casarse como sea con un tío que
el primer día,
que porque parte siempre del lado del tío, y es que es repugnante esa señora.
Porque no hay ninguna elipsis temporal grande en ese momento. O sea, llega, está preparando la comida para la fiesta y la fiesta es ese mismo día, o como mucho será el siguiente. Y ya directamente en la fiesta es, oye, cázalo, que te tienes que casar con él. Es como, tíos.
Yo creo que...
Y hay que recordar que él le condenaron a 30 días en la cárcel. 30 días solamente. Entonces...
Sí, que yo flipé.
Claro, ha estado 30 días en la cárcel y el marido... le ha conocido y le han matado durante esos 30 días. O sea, tía, ha pasado una semana desde que ha muerto tu marido, ¿sabes?
Sí, sí.
Y dice, no, es que ha pasado poco tiempo. ¡Joder, poco tiempo!
No, pero...
que un buen cirujano igual lo saca y todavía lo salva, ¿sabes?
Sí, pero bueno, quiero que habla un poco de quizás de la... De la idea de la época, ¿no? De que las mujeres no podían estar viudas, tenían que estar siempre con un hombre que les protegiera, llevara el claro. pan a casa y cuidara de los niños, o sea, cuidara, que protegiera a los niños, ¿no?
Y yo,
sí, bueno, de eso ella lo dice explícitamente, ¿no? Sí. Que criar a los niños es un trabajo para dos.
Sí, sí.
La señora Spoon lo dice explícitamente.
Sí, sí, sí,
sí, sí. Cuando en realidad siempre solo es de uno, porque solo lo hacen las mujeres en esa época, sobre todo los niños solo se encargaban las mujeres y los hombres no hacían nada de eso.
Pocos años.
Así sí, no, y hoy en día todavía pasa. No, eso no. No hemos mejorado mucho, la verdad.
Pero yo, por ejemplo, me apunté la frase de repente en la noche de bodas, lo que decías. Digo, vale, yo veo la actitud del tío y dice, vale, no quiere ni saber absolutamente nada de sexo. Y ella verbaliza: ayúdame a ser limpia para ser como Harry quiere que sea.
Sí.
Anda ya.
Yo también la había apuntado.
Flipante.
Es que es... ¿sabes? O sea,
sí, es tremebundo. No.
¡Hombre!
Bueno, pues ahí ves la influencia que tiene él y que es capaz de cambiar por completo a una persona para adaptarla a su visión, ¿no? Su visión de las mujeres corruptoras, mujeres malignas, y coge a una persona normal, ¿no? Como era hasta ese momento. Y no, y le da toda la vuelta y la vuelve una fanática religiosa, extremista.
Por cierto, un detalle...
sus palabras, y vamos, tan alienada que ni siquiera se intenta defender cuando la va a matar, porque ya lo sabe.
Sí, lo acepta como... Sí, sí. Un detalle que yo no recordaba en la película, el de los puños, amor, odio, chúpate esa, Pau Donés. De verdad querías hacerte esos tatuajes, tío. Me recuerda a la gente que se disfraza del Joker en carnaval. Yo creo que ahí hay una discusión muy interesante.
Díselo a todas las Kalesi que tienen ahora 4 y 5 años.
Por no esperar a que termine.
Qué cabrón es regidor a veces.
pobres niñas. En fin, bueno, digo que se sigue yendo las imágenes cada vez en cuando, nos van yendo las imágenes, pero bueno, disculpad todos los que estáis en directo en Twitch, pero la tecnología es así, debe estar Ibai jugando algo y ya nos está fastidiando a todos.
otra incoherencia de los personajes y también en la misma línea de marcar el embargo de la personalidad que realiza con las mujeres este predicador es a la niña mayor al adolescente de esta. A ver, eso sí que ya es muy absurdo. Le dice hola, buenas tardes y estoy enamorada de ti.
Sí, muy exagerado. Sí. Por eso yo creo que falla un poquito la narrativa en muchos puntos, porque tiene claro lo que quiere que salga en pantalla, pero cómo llegar a ello muchas veces es muy burdo.
Justamente, a ver, a eso me refería con le vino grande la peli al director. No supo darle un tono continuo.
¿Al director o al guionista?
Bueno, mira que hemos criticado películas demasiado largas, pero en esta película yo creo que le faltan 20 o 25 minutos y ciertas cosas no soltarlas tan directamente a la pantalla, sino desarrollarlas un poquito más.
Podría ser, pero también pensad que es una niña que la misma abuelita cuenta que no es muy inteligente ni muy hábil.
Sí.
Una chavala, pues eso, que probablemente aunque le hayan salvado la vida, pues tiene que tener unas carencias afectivas y de ciertas figuras en su vida absolutas. Y de repente es que alguien que no parece, pues eso, el acosador de los jueves por la tarde, se interesa por ti y además es como la novedad, es un tío extremadamente amable, con ese bozarrón tan alto, tan guapo, pues bueno.
Bueno, bozarrón en castellano, ¿eh? Yo la mitad de la película la vi en castellano, el doblaje.
Es verdad.
La vi en inglés porque hubo un momento en que no podía con el doblaje.
Tiene bozarrón, ¿eh? Porque lo va forzando.
El doblaje, es verdad que a mí, lo que os decía antes, no me gustó mucho.
No, yo lo he visto en versión original y es verdad que, o sea, Michun tiene mucho rango. Porque va haciendo, pues, se hace de la víctima, luego se hace el hombre poderoso. Por ejemplo, hay mucho, sobre todo al principio de la película, mucho contrapicado para mostrar la posición de poder que tiene él, y ahí pone la voz un poco más fuerte, pero hay un momento en el que, cuando él está bajando al sótano, que yo me apunté, este es Drácula bajando por las escaleras a por sus víctimas, ¿no?
Esa es una escena de Freddy a punto de entrar en la habitación donde están escondidos sus víctimas, o Jason, o cualquier asesino de estos.
Pero los planos de la casa fuera, a la noche, de casa encantada total, me alucinaron.
Un poquito, ¿no?
A ver, es que lo mejor de la película es la fotografía. La composición, con mucha diferencia.
Y otra cosa.
Es que empieza, a partir de ahí empiezan los agujeros.
Sí, no, yo estoy de acuerdo que la primera parte, o sea, hay un momento en el que yo creo que cuando ya pasa esto, que los niños se escapan, ahí cambia la película y no está tan bien, como decía antes Igor, narrativamente la película tiene muchos agujeros.
Luego, investigando un poquito de la peli para el programa, yo no sabía que estaba basado en un libro. O sea, sí sabía que estaba basado en la vida de un asesino real, de un asesino en serie real de aquella época, pero no sabía que había un libro. Y esto es una adaptación del libro. Entonces, me parece que es una mala adaptación, porque es como la octava temporada de Juego de Tronos, cuando tienes el guión, ¿no? Pues está bien, pero cuando tienes que improvisar tú, pues se te va un poquillo, ¿no? Pues en este caso yo creo que tenían esas escenas muy claras, ¿no? De esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo, pero hay cierta desconexión entre algunas escenas y otras, ¿no? Es mucho de pum, venga, ahora metemos la siguiente. Y ahora toca sacarlo del río. Y ahora no sé qué. Y parece el hilo conductor entre ellas no siempre es bueno.
No funciona, es cierto. Y las escenas de acción se las puede ahorrar totalmente. Bueno. No tiene ni puta idea de rodar una escena de acción. No calcula la distancia.
La de la escalera era un poco la mente, Ivo, la verdad. La no, sí, la... también, pero la de la escalera.
La forma en la que los niños escapan de la casa, él con él ahí arrastrándose por la escalera casi llegando a... Eso es muy, muy pobre, la verdad.
Muy pobre. A ver, es que y no hace falta, es que no hace falta. Tú das un portazo, cambias el plano y lo tienes funcionado.
Aparte que se notaba que dices, tío, con la zancada que tienes podías haber llegado antes a pillar los críos, se nota demasiado. También es verdad que estamos acostumbrados a persecuciones de cine, obviamente, en situación de más indefensión, pero esta del chaval de 9 años con su hermana pequeña, con el tiarrón que era Robert Mitchum, podría llegar a ser especialmente agobiante. Sabes que es una peli de las de antes, que lo más probable es que le salga bien la operación y que lo vas a pasar mal, pero al final van a salir más o menos bien de esta. Por cierto, que esto no lo hemos hablado. Merece la pena ver el plano de cuando se pone a perseguir a John por debajo de la escalera de la casa, y es cuando la señora le dice, usted no es un predicador, y vuelve con la escopeta. Vale. El momento, bueno, aparte de que es maravilloso de repente ver a la abuela con la escopeta.
Y después, muy americano. Es súper americano.
Aparte de eso, el tío, cuando saca la cabeza ahí del agujero y le ves que se encuentra con la escopeta de frente, por favor, volved a ver ese plano, porque ese hombre de repente, y lo digo en serio, no es broma, se parece un huevo a Bill Murray. A mí me Murray sacando la cara de la escalera y se encuentra con la yaya con la escopeta de 2 cañones. Una de mierda,
a mí ese no, pero a mí la siguiente vez que ella está esperando en la casa, que
buenísima. A mí esa escena me gustó mucho.
Bueno, ese
la canción.
Pero ese no, pero el plano mismo en el que está ella en la ventana, él está en la otra ventana, llega la niña con la vela, la luz impide ver y cuando se va no está.
Le pierde de vista, ese está muy bien.
Fascinante.
Está muy bien montada. Está muy bien.
Sí, pero dice cuando ya entra en la casa él y ella está con la escopeta así apuntando y él de repente hace una cosa súper rara que es como aparecer desde abajo hacia arriba en el plano. No, como algo.
El gato, es que está mal contado. El problema es que está mal narrado. El gato baja las escaleras y va a donde él, le pega un susto, él se levanta y entonces es cuando ella le apunta con la escopeta.
Sí, eso está.
Pero no te. No.
Es que no se ve eso.
No te das cuenta, claro. No.
Claro, y te flipas y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Sí, por qué, claro, si
¿qué es eso?
Es el cazador que está haciendo de liebre, ¿sabes? De como,
sí. Y bueno, y ahí también hay un plano ahí, cuando está con la escopeta, hay un momento en el que cortan algo demasiado explícito, que es lo que te digo, que seguro que en el libro describían esta escena y por eso decidieron meterlo, que es cuando sale el búho de repente cazando el ratón.
Sí.
No, el conejo, perdón. El conejo. Claro, es mira, ¡buah, qué metáfora más chula! No es el cazador que está, joder, tío, pero me lo has metido por los ojos demasiado evidentemente, ¿sabes? Has cortado, has metido el búho que no venía
es
al
que...
cuento con un conejo y venga.
Yo no sé cómo sea la novela. La novela solo tenía 2 años antes, es el 53. Pero algún rollo con los animales tenían, no sé si el director, el guionista. No, como la rana, se suben a la barca. Bueno, para empezar, sí me gusta mucho, pero me pone un poco nervioso la tensión excesiva que quieren dar a el escape en la barca mientras está llegando el otro por los matorrales. Y los niños no acaban de dice, arranca ya, John, joder, arranca ya, ¿no? Trata de arrancarlo, Carlos.
¿Cómo que no sabe nadar? Porque da 2 brazadas y les coge.
Sí, bueno, pero es que hemos dicho, la escapatoria queda un poco pobre. Pero empiezan todo su camino por la ría, por el río y tal, y se encuentran con, bueno, la tela de araña, para empezar, que es muy, muy cutre, que las arañas son bastante más simétricas, hacen todo bastante más regular, ¿verdad? Pero luego un sapo, un búho con una tortuga gigante, conejos, luego cabras, y yo me apunté, todo esto tiene un sentido bíblico que no alcanzo a ver cuál. O sea, ¿sabes? Algo con la Biblia seguro que tiene esto. ¿Sabes? El arca de Noé o algo raro.
Yo sospecho que en el libro hay más escenas que están quitadas y que lo que han hecho ha sido meter planos. O sea, igual que se paran en la granja, supongo que igual se paran en donde las ovejas y beben leche. O sea, que cada una de esas escenas, igual que dice de la tortuga, sé que en algunos sitios las comen, pero no sé cómo quitarle el caparazón.
Bueno, un galápago que hace ahí ese tortuga gigante. No sé
porque
si hay.
Sí, porque en el libro venía, tío. Entonces, pues eso, yo creo que detrás de esas escenas, que solo vemos flashes en la película, yo creo que habrá más escenas en el libro. Y que aquí, como parece que no han cortado o no han sabido Pues el lanzar todo más o menos, lo ha metido todo.
Sí, y luego sale la, después de las ovejas, llegan al granero aquel, que está el canario bailando al unísono de la voz de la, que yo me pensaba un poco como la sirena, ¿no? ¿Sabes? En Ulises, pues las sirenas. Y yo pensaba, esto augura algo malo. El canto de la sirena les está trayendo allí y aquí es donde les va a cazar, pero no.
Bueno, no estaban tan lejos.
No, estaba al lado, pero bueno.
Este tío no duerme nunca, en plan, la puta que lo parió.
No, y, sí, y luego, espera, que está, otra vez, es que seguimos.
Y otra vez se remarca el carácter de eso, de asesino, de slasher, perseguidor, que es incansable, ¿no? Y contra toda lógica, sabe dónde estás, o te persigue, o está ahí sí, al acecho, ¿no?
A ver, a ver, que un GPS, que tenía un puto GPS, no me jodas. A ver.
Bueno, a ver, también va bajando el río, quiero decir, tampoco.
Sí, sí.
Y bueno, este ojo, juego, ¿eh? Ojo al homenaje a lo que el viento se llevó. Y ¿sí? Que, prácticamente a Michael Bay con los atardeceres y el contraluz, ¿eh? Maravilloso. O sea, esa imagen de él con el caballo, en la colina, lo alto de la colina, en silueta. Bueno,
la verdad es que Michael Bay le podía haber devuelto el homenaje haciendo pelis de la misma duración, por ejemplo.
No es el problema para meterse con Michael Bay, es el problema para meterse con Igor.
Bueno, y luego ya llegamos casi al final, ¿no?
Antes de llegar al final, que es que luego.
No,
luego
llega la señorita Cooper, que aparece aquí ya.
Sí, pero antes, para llegar a la señorita Cooper, vuelven a coger la barca. De repente están en una partida de rafting, o sea, están haciendo rafting, porque el río se vuelve un poco loco. Y hay un zorro que ladra.
Me
flipó bastante, un zorro que ladra, y luego los nenúfares, que yo no sé no sé dónde están, en Estados Unidos, pero desde luego me pareció todo muy a cuento, ¿no? O sea, como muy a cuento de hadas, los nenúfares allí.
Sí, es esa estética o ese tono onírico, ¿no? ¿Sabes?
Sí,
desde el momento en el que coge la barca, o sea, te puedes creer que todo sea un sueño, que en realidad los chavales han dormido y la han palmado, ¿no? Porque es lo que digo, coge la barca y parece que pasan a Oz, ¿no? Porque les empiezan a pasar cosas. Pues un poquito psicodélicas, ¿no? Surrealistas.
Sí.
Entonces sí que da esa sensación un poquito extraña.
Vamos, que parece que han cogido la matraza y la han chupado y están de viaje por todo el
viaje. La señorita Cooper, desde luego, no se presenta como la mejor de las personas, porque empieza a darles con la vara nada más verlos allí en el...
Bueno, venga, hay que imponer disciplina. Aquí estos chavales sucios que se han encontrado, hay que imponer disciplina.
Con las cestas, digo, mira, chaval, que se ha metido una especie de secta, bueno.
No, pero cuando los baños
los enemigos.
Cuando está bañando a los niños y el John se escapa, le mete una somanta de hostias.
Estamos en 1920. No va a razonar con él de por qué está mal que se escape del baño. Estamos en 1920.
Y entonces aquí es
le pega con la boca abierta y ya está, gracias.
Aquí es cuando me apunté que ahora esto se ha convertido en Oliver Twist.
Sí.
Esta película
sí, tenía un rollo, la verdad.
Hombre, los niños huérfanos, sucios, vagando por las calles, un poco, no están robando, pero casi, ¿no?
Sí, y la señorita Cooper, desde el primer momento, nos la presenta con una personalidad muy fuerte, con unas ideas muy claras, y es la única mujer que es inmune a los encantos del predicador.
Totalmente.
Además, una vez más, lo dice explícitamente. Como dice Gorka, aquí las explicaciones para americanos están continuas. En la confrontación dialéctica que tienen las escaleras, que acaba no a tiros, pero sí con la escopeta, ¿no? Ella lo dice, no me acuerdo la frase exacta, pero dice, tus palabras, no veo más allá de tus palabras o algo por el estilo. O sea, dice... Que no, tío, que
estás aquí,
claro, que me estás intentando engatusar con tu lengua de serpiente y que no, que veo más allá de lo que te estás presentando, ¿no? Ella ve el falso profeta que ya nos había dicho al principio, en la primera escena ahí superpuesta que aparece ella, ¿no? De que habla de los falsos profetas, pues ella lo ve como lo que este es un falso profeta, el predicador no tiene nada.
Hay una cosa antes de eso, que es cuando van a la ciudad y cuando la chica se separa, la adolescente, y entra en un plano en el que se ve todas las luces de neón, que pone drugs, o sea, de la farmacia.
Drogas,
es la farmacia, la cafetería, no sé qué, todo de neón, y yo me apunté. Estos son las tentaciones.
Sí,
o sea, y aparece el diablo, que es justo cuando se cruza con Powell, ¿no? El sentido bíblico vuelve a estar presente. O sea, por eso decía que yo siempre, creo que toda la película trata de contarnos cosas bíblicas, pero hay que encontrarlas. O sea, hay que...
Sí, luego tenemos la escena chula que ya hemos hablado de ella, de que está sentada con la escopeta durante la noche, y ese momento musical que él empieza una canción, ella la sigue, como ese momento de unión, ¿no? Es una escena que está bastante bien, me gustó mucho.
Sí, a mí me gustó.
Y cómo llega ella y con el juego de luz le pierdes de vista a la sombra, y cuando la luz se la quita un poquito, pues ya no está, ¿no? Y ha perdido esa vigilancia que mantenía ella para que no entrase en la casa, y sabes que ya está, ya ha entrado.
Y esto me apunté, la calma antes de la tormenta, ¿no? Es un poco lo de que están cantando juntos.
Y a ver, y al aceptar el reto, realmente, él canta para provocar miedo, y cuando ella le responde con la misma canción, es la demostración diciendo, ven, ¿para qué? Que te estoy esperando.
Yo tengo la escopeta, chaval.
Exacto.
Escopeta gana a navaja.
Exacto, ya está.
Sí, pero, con la mecedora, además, sí, mola mucho.
Claro, luego hay un problema con esta escena y con toda la situación, que está muy bien, y a mí me parece que es una tensión, el asedio de él, prácticamente es un asedio a la casa, ¿no? Como las mantiene ahí acojonadas. Y hay un problema con esta escena, que es cuando cogen el teléfono y llaman a la policía. Y dices,
ya, ¿por qué no lo han hecho desde el principio?
¿Por qué no lo has hecho antes? Y luego ella, cuando llegan, dice, no os he llamado antes porque no quería que pisaseis durante la noche todas mis flores y las estropeases. Y es como, mira, has tenido que meter esta frase porque te has dado cuenta que está el agujero de guión.
Exacto.
Que tuviesen un teléfono para llamar a la poli desde el primer momento y no lo hayan hecho, que joder, has rodado esta... O sea, yo creo que la frase la has metido en la mesa de montaje, ¿sabes? De,
sí.
Vaya agujero, hay que arreglar esto, ¿sabes?
Es que, a ver...
Yo creo que la versión original no dice eso de las plantas, dice otra cosa.
No, dice porque...
¿No quieres asustar a los niños o algo así? ¿Cómo?
¿Cómo?
Porque no quería molestarles o porque...
Porque no quería asustar a los niños, no sé, tengo este recuerdo, no me lo apunté.
Pues en castellano dice eso, que no les había llamado antes porque si no, por la noche, sin ver nada, le iban a pisar las flores y le iban a estropear todo el jardín.
Eso sí que es una invención, pero vamos...
Pues yo es lo que te digo, que todo, joder, toda esa escena de tensión que ha estado muy bien, el asedio de la canción, tu vigilancia con la escopeta, en el instante en el que coge el teléfono y llama a la policía, a mí es que se me queda la cara de... ¿What? ¿Por qué?
Sí, pero que el hecho de que él esté en el granero, tengo atrapado en el granero, ¿no? Y dices, ¿por qué no se ha pirado? O sea, ¿qué hace esperando a la policía a él? La resolución final es bastante pobre, eso es clarísimo.
Ah, a ver, que es una peli de luces y sombras, nunca mejor dicho. Los contraluces, maravilloso, algunas escenas cojonudas y otras unos agujeros, vamos, como los que le hacían los cañones de Navarone.
Sí. Y luego al final ahí tenemos también en esa contraposición de los puños, del amor y el odio, vemos que la que lidera la Angry Mob, ¿no? La masa de gente dispuesta a lincharlo es precisamente la señora Spoon, que era su mayor valedora y que se desvivía por él, pues precisamente es ella la que está ahí.
Es que ella representa precisamente lo que tú decías antes, representa a la votante de Trump. O sea, es decir, es una fascista, es una conservadora a full y voy contigo a muerte hasta que haces algo que sale de mis convencimientos o me puede dejar mal frente a la comunidad, ¿no? Es un poco eso de que el qué dirán. Entonces ahí voy a full contra ti. Y se ha vuelto loca. De hecho, está completamente despeinada, está ida. O sea, el maquillaje que tiene aquí la mujer está de crazy total.
Que la masa enfurecida de la gente, ¿no? Estaba gritando Barba Azul, Barba Azul.
Sí.
Que es un cuento clásico de, pues, Barba Azul, que era, pues, un señor, un no sé si me acuerdo si era un rey, un señor, un príncipe, que se casaba con mujeres y las mataba o las encerraba en una torre y las transformaba en piedra, algo por el estilo, no me acuerdo. Y por el hecho de que él se había casado 25 veces y las había matado a todas, ¿no? Las viudas y tal.
Claro, ellos tenían todos los datos ahí de repente.
Sí, bueno, durante el juicio, ¿no? Se supone que durante el juicio pues se enteran de todo. Pero claro, lo de gritarle Barba Azul, ¿sabes? Dije, hostia, es un cuento clásico, pero no me parece que sea
tan
conocido como para que aquí en un pueblo perdido del medio oeste americano estén ahí gritándole Barba Azul, ¿sabes? Es como
sí, yo no lo entiendo. Yo creo que faltan escenas que no nos han mostrado, pero yo creo que sí la rodaron. Esta alusión a Barba Azul debía ser anterior en el juicio o algo. Del juicio no vemos nada. El final pasa todo muy rápido a cortes, ¿no? Va muy rápido. No tiene una continuidad, un hilo conductor, y sí que es un poco a saltos. Y yo creo que nos faltan cosas ahí. De hecho, pasamos a que se escapan de la chusma. Hay un momento muy bueno, que es el verdugo, ¿no? Que estaba harto de su vida como verdugo. Estaba hasta las narices, y cuando le dice el policía, aquí nos llevamos a este y tal, dice, ah, sí, sí, qué bien, mañana me lo volveré a encontrar. Como diciendo, voy a, esto lo voy a hacer bien.
Sí, o sea, yo cuando disfrutar. Apareció el verdugo al principio, apunté, ¿esto va a tener relevancia o no? ¿Sabes? Porque... Claro, me quedé con... ¿Por qué? ¿Por qué me ha sacado de repente al verdugo con su mujer, con sus dos hijas?
Para la frase final.
Claro, y era para cerrar el círculo, una vez más. Para el verdugo que mató al padre de los chavales, es sí. El que venga al asesino.
Madre.
Para sí, y básicamente es para eso, para lo que lo meten.
Pero bueno.
Pero me hizo gracia lo feliz que estaba ahora el verdugo, ¿no? Como estaba amargado, pero ahora está felicísimo de así sí yo lo voy a.
Sí, bueno, al final es su trabajo, es un verdugo, a veces tiene que ajusticiar a la gente con la que igual él no está de acuerdo el motivo o entiende, ¿no? Igual que el padre que ha robado dinero para sus hijos, ¿no? Por el camino se ha llevado a dos, que ya podía haber atracado con un poquito más de cuidado, ¿no? Pero claro, con un predicador asesino en serie. Que ha matado 25 mujeres que hayan descubierto, pues es como, sí, 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 vamos, yo me apunté a verdugo para esto, ¿sabes? Está bien.
Aquí está el origen de mi pasión.
Sí, pero él dice, ella, la mujer le dice al principio que cada vez que tienes que ahorcar a alguien vienes así a casa, o sea, no es que unas disfrute y otras no. Esta en concreto sí la disfruta, que es como decir, es como para cerrar el círculo de que se vaya a su merecido, ¿no? Pero bueno. En fin, y la película, llegamos al final. Que
es Navidad.
Es Navidad. Y estamos en una briga navideña en la que todos son felices y tienen regalos en el árbol y el niño le regala una manzana a la mujer en plan Eva y Adán, ¿no?
Sí, aquí se ve que me parece raro que no lo hayan dicho explícitamente, porque ya que cuentan tantas cosas explícitamente, me parece raro que no haya quedado claro que el dinero se lo ha quedado la señora Cooper. Porque claro, les vemos a todos los
claro, a mí me queda la duda esa, porque...
No hay duda, porque todos los huerfanitos tienen ropa nueva, han ido de compras, se traen regalos para todos, compra el reloj, se ha quedado el dinero. Pero me resulta extraño que no lo hayan dicho explícitamente, porque en toda la película ha sido todo súper explícito y explicado a cámara directamente, ¿no? Entonces me pareció extraño que en esta fase final te lo dejen a ti para que lo deduzcas, ¿no? Pero que no lo digan. Uh-huh. Y es eso, muy como de repente es Scrooge, después de que se despierta de los tres fantasmas, ¿no? O sea, todo guay, todo estupendo, todo maravilloso. Por suerte no van cantando por la calle principal, pero igual eso lo cortaron en la mesa de montaje.
Bueno, pues así acaba la película. Yo creo que podemos cerrar aquí el repaso a la película, que ya nos estamos yendo un poco de hora. Y vamos a... Bueno, a lo que está esperando mucha gente. Hoy no hay sorteo, ¿eh?
Resumen final.
Ah, es verdad, perdón, sí, perdón. Es que estaba ya pensando en la hora y no. Y de hecho, quería hacer el recuento final. Bueno, pues venga, Igor, que conclusión final de la película y escena favorita si la tienes.
Yo o Regi.
Tú.
Vale. Lo que he comentado antes, es una peli de luces y sombras que tiene momentos muy buenos y momentos que ha pasado el tiempo y con agujeros de guión muy importantes. No obstante, es una peli entretenida y que no está mal ver si te gusta el cine. A ver, si no eres un apasionado del cine clásico, tampoco pierdes tanto por saltártela.
Bueno, Gonzalo. Quiero pedir disculpas a la gente, porque la gente que está viendo esto en directo, porque no sé qué pasa con la conexión
de un baile de cámaras
de Jitsi, que se está yendo constantemente y suena un teléfono. Además, eso no es culpa mía.
No, es que además con nosotros no se nos está yendo. No es...
Ya, pues no sé qué pasa aquí, pero es que internet va bien, no sé, debe ser algo del streaming que está petando por algún lado. Bueno, Gonzalo, perdona, ibas tú a decirnos tu conclusión.
Para mí, insuperable la escena de la abuela con la escopeta y los siguientes minutos eso de asedio, como decía Regi, me parece maravilloso porque... Quizás la abuela te daba también cierta sensación de indefensión ante un tío como este. De repente le ves con la escopeta tan tranquila y esperando, y luego sobre todo eso, cuando hace la chulería de no quería llamaros todavía a los policías, dices, buah, en esta señora, tío, se puede confiar. Para mí eso le da una vidilla extra a la película. Un poco también, como dice Yaguno, tampoco diría que no es una película que no te interesa si no te interesa el cine clásico, pero bueno, desde luego... hay varias referencias que han servido para crear escuela de esta película, así que yo siempre recomendaría verla, vamos, yo creo que sí.
Regi.
Yo suscribo totalmente la elección de escena de Gonzalo, vamos, es me parece de lo mejor de la película, probablemente lo mejor. La fotografía es muy buena en general, pero todo el asedio y la señora sentada en la hamaca con la escopeta, bueno, buenísimo, eso me gusta un montón. Y luego la película, se me ha olvidado deciros antes que hay ciertos aspectos que me recordaban mucho al Cabo del Miedo.
Sí, muchísimo.
Sí, hay muchos momentos en los que es que, bueno, vamos, yo creo que igual se vio esta película y la interpretación de Robert Mitchum antes de rodarla, ¿eh?
Sí.
Pero a ver, es que Robert Mitchum protagonizó El Cabo del Miedo, El Cabo del Terror.
El original.
Que es la primera adaptación,
claro,
de la novela.
Claro, qué idiota soy. Claro. La original es de él. Bueno, pues entonces, yo creo que se inspiró en sí mismo. Para...
lo que no sé ahora si es anterior o es posterior.
Posterior, creo.
Posterior,
es de 60 y... A ver,
sí. Ahora... Sí.
Entonces está clarísimo en sus fuentes fueron él mismo y la interpretación que hizo de aquí del predicador, ¿no? Por eso me lo recordaba tanto, claro, no me había dado cuenta de la clásica y yo me había ido a
abogado.
Claro, yo me había ido al remake y no me había dado cuenta de la clásica, es verdad. Bueno, pues entonces, vamos, 100%. Entonces me he ido 100%, normal que me la recordase, claro, porque es que estaba viendo, no me estaba dando cuenta, claro, estaba viendo a Robert Mitchum en ese papel, claro. Esto encaja más en las sensaciones que tenía.
Y mejoró la interpretación.
Sí, mucho. Más realista, la hizo más realista, menos surrealista y onírica.
Sí.
Y bueno, lo que he dicho, ¿no? Me parece, veo totalmente, porque esta película es un clásico del cine y lo veo absolutamente justificado, ese calificativo, decir que esto es un clásico del cine, lo veo totalmente justificado. Sí que, como he dicho, me parece que los años no la han tratado bien en ciertos aspectos y sobre todo en la narrativa, yo creo que la narrativa flojea mucho porque la hemos visto superada en muchas películas.
Sí, o sea, y mucho más antiguas, ¿eh?
Algunas de ellas sí, otras más modernas, pero creo que la narrativa no ha ido muy bien en esta película y sí que se le notan más los años. Pero sin embargo sí que veo que es un clásico y me parece disfrutable. Complicada en ciertos aspectos, pero disfrutable.
Muy bien, pues yo por mi parte creo que yo me quedo de la película, me quedo con la elección de planos, o sea, con lo que es la dirección pura y dura, por cómo contar las cosas a nivel visual. Me parece que tanto el trabajo del director como el trabajo del director de fotografía son espectaculares. A mí, yo estaba disfrutando la película plano a plano precisamente por eso. Y yo sí que, respecto a la conclusión final de la película, sí que animo a la gente a verla precisamente por eso. Si te gusta un poco el cine, vas a ver cómo los planos cuentan cosas, y eso a mí que me gusta mucho, está bien. Y luego la película, pues hay que siempre verla contextualizándola en 1955, en cómo se hacían las cosas, y como decía antes al principio Regi, en que tienes que pensar que tú ya has visto muchas cosas ahora, en 2021, pero la gente que estaba en el 55 no había visto nada parecido de asesinos en serie y tal, no había nada parecido, ¿no? Entonces yo creo que hay que verla con esos ojos, y yo creo que es muy disfrutable, así que bueno, allá cada uno. Pero
podría ser el primer thriller esta película.
Sí, pero no sabemos si es thriller, si es terror, si es como mezcla todo, suspense, El Mago de Oz, Scrooge, pues tiene un poco de todo, así que no lo sé, pero sí, probablemente sea uno de los primeros. Bueno, thriller no lo sé porque ya estaba Hitchcock dando guerra hacía tiempo, o sea que... Bueno, sí.
Entonces, es que Vértigo, unos cuantos de Hitchcock iban antes.
Sí, sí.
Bueno,
igual es un clásico que nació superado ya, ¿sabes? Ya existían películas que hacían lo mismo mejor.
A ver, es que...
Esta película fracasó en taquilla completamente, sí. Hecho que hizo que Lawton nunca más dirigiera, y no. Que a mí me da pena porque me hubiese gustado ver más cosas de Lawton dirigiendo.
A mí no. A mí de su director de fotografía sí, de él no.
Bueno, pero él elige los planos que hay que hacer, ¿sabes? Es decir, que no... De fotografía hace que quede bonito, pero hay que elegir el plano.
No, ojo, que la elección de planos muchas veces también incumbe al director de fotografía, ojo,
Sí, claro.
La iluminación, todo, dependiendo... A ver, si te montan el set y tú le dices al director de fotografía quiero esto, esto, esto y esto, el director de fotografía dice, mira este plano. ¿Te cuadra? Sí. Igual te ha hecho todo el trabajo el director de fotografía.
Bueno, no sé, me parece que la película sí que guarda una gran coherencia visual en cuanto a planos, como para que haya sido todo cosa del director de fotografía y no tenga mérito Charles Laughton, la verdad. Él dejó de dirigir porque esta película no triunfó, no tuvo éxito en taquilla, triunfó a posteriori, pero él sí, y aparte él tenía una carrera de actor y dijo, pues yo sigo con esto, que me da de comer perfectamente. Así que bueno. En fin, dicho todo esto, ahora sí damos carpetazo a La Noche del Cazador y vamos a descubrir enseguida qué nos espera para el próximo Alba Classic. Miedo tenemos.
Regi, habla Regi.
Y lo que digo, no tenemos sorteo, ni siquiera vemos la cara a Igor Regidor en el directo, pero sí que en el podcast lo estamos escuchando, así que vamos a intentar sobrevivir con esto. No sé si cerraros incluso aquí la sesión y que volváis a entrar.
Uy,
o entrar yo, pero podría petar todo hasta...
No vamos a arriesgarnos ya para los minutos que quedan.
Dice Floro en el chat, inconfundible El Golpe. Efectivamente, esta canción, esta musiquita del Golpe... Una película que no podemos traer a Classic en principio, aunque en algún momento lo haremos, porque se pasa tres años de nuestra
normas. Esta excepción que confirma la regla, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Las normas están para saltárselas cuando haga falta. Eso no es ningún problema.
Me da rabia no verte la cara, Igor, mientras nos vas a decir, mientras nos vas a decir, aquí la gente lo está viendo, te está viendo ahora en cuatro partes. Es un regidor deconstruido.
Totalmente desordenado, como un puzzle. Está bien. Bueno, a ver. Después de pensármelo mucho, he decidido que la película que vais a tener que ver para el próximo Classic y que vamos a comentar es Shichinin no Samurai. Que para los que no hablan japonés es Los Siete Samuráis.
Vamos.
Estaba el otro día entre mis opciones.
Y solo os adelanto para antes del próximo programa que la anécdota de cómo llegué yo a esta película es muy jugosa.
Oh, mamá. Bueno, eso nos levanta un poco el hype. Igual alguna otra cosa más, según lo estabas diciendo. Sí, pero...
no compraste una gasolinera de Albacete camino de Cádiz.
Vamos a dejarlo en cliffhanger para el próximo episodio. Y ya revelaremos cómo llegué a Los Siete Samuráis de una manera que probablemente encaja más con quién soy yo y cómo soy y cómo llegué hasta esto. Vale. Pues bueno, Los Siete Samuráis es obviamente la película de Akira Kurosawa. Creo que ya lo veremos en el siguiente, pero bastante indiscutible, que es un clásico.
Sí, no, indiscutible. Indiscutible. Bueno, hay dos versiones de western de esta misma película.
Aparte, iba a decir que aparte de dos versiones de western, ha sido referente para muchos directores a la hora de plasmar su obra. Así que, sin duda alguna, es un gran clásico.
La habéis visto hace muy poco, todos vosotros, probablemente sin daros cuenta. Reflejada en un capítulo de una serie que está teniendo muchísimo éxito hoy en día.
Mandalorian.
Correcto.
Porque voy ahora mismo por la segunda temporada.
Pues ya lo has visto. El capítulo que defienden a los agricultores en el planeta perdido no son siete, son tres.
Totalmente.
Bueno, a mí ese capítulo me recordó a un episodio del Equipo A, pero bueno, también.
Sí, pero bueno, es Los Siete Samuráis. Totalmente. Sí, sí, solo sí. Que no recluta a siete, pero es Los Siete Samuráis. Bueno, pues ya hablaremos de ella en el próximo episodio. Película de 1954 del maestro Kurosawa. Espectacular. Que bueno. No creo que haya muchas críticas.
Gente, wow, muchas gracias por el follow.
Ojo, ¿sabéis a lo que os enfrentáis? 207 minutos.
Bueno.
Espera, iba a decir que gracias por el follow, gente wow, sobre todo porque que nos des follow viendo lo que estás viendo en pantalla, que es solo a un tío y tres pantallas en negro, es de agradecer muchísimo y me emociona incluso más que el propio follow. Pero bueno, gracias. Esperemos que para el próximo directo esto funcione un poco mejor. No sé, vamos a investigar o utilizar otra plataforma porque últimamente nos ha pasado ya en los dos directos anteriores.
Sí, nos ha pasado bastante.
Que pues se nos van las pantallas.
Igual probamos otra.
Sí, hay varios.
Dice, juro que me interesó el programa. Gracias. Pues habrá más programas de estos. En fin, vamos, como decía, bueno, pues nos quedan de deberes Kurosawa para el próximo Classic. You must remember this. Pues con esta maravillosa melodía y sin ver la cara a mis compañeros, voy a empezar agradeciendo precisamente a toda esa gente que nos ha acompañado en el directo de Twitch. se pueden proponer títulos para vuestros streams. Se pueden proponer títulos. Mira, tenemos un grupo de Telegram que es arroba alba el grupo, o t.me/alba con V el grupo, todo junto. Y allí podéis proponernos los temas que queráis, o si queréis poner algo en el chat, proponer. No solemos hacer mucho caso generalmente, pero sí que anotamos las sugerencias y esto.
Una vez eligió el público.
Sí, en realidad sí.
Una vez el público eligió el clásico del que íbamos a hablar, porque Yaguno tenía dos opciones en su cabeza y decidió que fuera el público el que tomara la decisión, y precisamente por esas cosas como esa hay un premio, hay una recompensa.
Pero
que
sí, es algo a explorar. Podríamos hacer una ronda, como acaban de decir en el chat, es interesante, una ronda de cuatro y una del público.
Bueno, no es mala, pero ¿cómo hacemos? Si cada uno nos dice una película, ¿cómo hacemos eso? ¿Un sorteo con todas las propuestas? Bueno, no es mala,
Ya lo veremos.
Sí, pero ahora de Yaguno, me cago en la hostia.
Es verdad, si Yaguno pone 25.000 puntos solo, 25.000 absurdinis cuesta meter a Yaguno. Podéis comprar los puntos, no sé cómo se compran, pero seguro que se pueden comprar. En fin, que se nos va la olla, que tenemos que terminar este programa, y eso, quería agradecer a todos los espectadores de Twitch, pedir disculpas por todos los problemas técnicos que hacen que ahora mismo, por ejemplo, no veáis en pantalla a mis compañeros. Vamos a solucionar esto. Y también agradecer sobre todo también a la gente que está escuchando el podcast, que es increíble que sigáis con nosotros un clásico más y una semana más escuchando este podcast, sobre todo porque con todas las referencias al directo de Twitch que hacemos, pero que nos encanta que esto sea un podcast y que nos escuchéis, que es lo más bonito que tenemos. Y dicho todo esto, voy a despedir a mis compañeros, que ahora veo a alguno de ellos. Igor Yaguno, un placer compartir este ratito de clase contigo.
Un gustazo, como siempre, como todos los clases, un gustazo vernos pelis maravillas que vemos y comentarlas con vosotros y con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias.
Igor Regidor, lo mismo, un placer compartir este ratito contigo de buen cine.
Sí, casi siempre es un placer hacer classics y esta vez lo ha sido. Así que he disfrutado mucho con la película, me lo he pasado bien, me ha gustado, tiene sus peros, evidentemente, pero he disfrutado con cine clásico de verdad.
Gonzalo Arrategui, con el miedo que me das a veces también, gracias por elegir esta película, y que a mí me ha gustado mucho, y gracias por compartir este rato de podcast con nosotros.
De nada, el placer es mutuo, y ya sabes, Jorge, que tengo más pelis y mucho peores que esta, así que...
Yo una vez más reitero que no sé por qué queréis que suframos en este podcast con la maravillosa lista de películas clásicas que hay por ahí.
Es nuestra venganza por todas las pelis de acción que hemos tenido que ver, Gorka.
Pero si no habéis visto tantas, solo habéis visto 14 películas de Michael Bay una vez y ya está.
A ver, Gorka, 14 películas de Michael Bay seguidas. O sea, ha generado una deuda que tardarás años en pagar.
Exacto, porque
esa deuda de Alemania con Grecia, esa que no la va a pagar la puta vida, sobre todo porque no tiene ninguna intención. Pues
tengo cosas, no sé, no, peores no, supongo que no, pero tengo cosas pensadas.
Peores no, pues.
Así que nada, muchas gracias a todos. Nada, nos despedimos. Recordar que podéis encontrar todos los episodios en cuanda.com, en iVoox, en Spotify, en iTunes y en Apple Podcast. Y en Podimo, y en no sé qué más, en todos los podcasts favoritos. Y volvemos muy pronto, probablemente la semana que viene, no lo sé, pero esto seguro que ocurre a la velocidad absurda.
Ahora que se nos vea los cuatro, no.
It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes.